Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, específicamente a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Como siempre, bueno, pues José Luis Ramos, que continúa de vacaciones, y un servidor, Amado Gil. Gracias a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través del Facebook y también de YouTube, o sea, por estas plataformas digitales. Y gracias también, por supuesto, a aquellos que están en sintonía con la radio, esos que mantienen su radio a pesar de la interferencia, escuchando el programa, que sabemos que son muchísimas personas. Donde sí tenemos el número es en YouTube y en Facebook, y son por miles, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Los mensajes, todos son mensajes, algunas opiniones, hay quien agradece, por ejemplo, gracias, saludos para ese equipo, yo quiero para mi país paz. Estoy leyendo algunos, ¿no? Saludos desde Alemania, wow, desde Alemania, Dalia. No entiendo el apellido, Dalia. Así que saludos a todos desde Cuba. Lázaro nos escribe, saludos desde Cuba otra vez, saludos Amado. Libertad para Ferrer, Ferrer en inglés. Y bueno, son muchísimos los mensajes que tenemos en YouTube y gracias, de verdad que muchísimas gracias por esa sintonía. Bueno, hoy precisamente vamos a abrir el programa hablando de José Daniel Ferrer García. Ha depuesto la huelga de hambre. Y depuso la huelga de hambre, yo creo que en la transmisión, en la grabación que pusimos de él, de José Daniel, con su esposa en este programa, él lo decía, y lo decía su esposa bien claro, si le permiten la visita familiar, y si le permiten, si le entregan la java, o sea, que se pueda ver la java, mira, esta es la java de alimentos que te traemos. Ustedes, los cubanos, saben muy bien lo que es la java, y sobre todo los que han tenido un preso. La java tiene doble significado, porque no solamente la java con la que usted va a la bodega, sino llevarle la java al preso. Eso tiene un significado muchísimo, triste, muy triste para los presos, pero es parte de la historia de Cuba. Bueno, pues le dieron la java, tuvo la visita y se cumplió lo que él había exigido a las autoridades carcelarias allá en Marverde, en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, y depuso la huelga. Vamos a comenzar con esa nota, de manera extraordinaria comenzamos con esa nota hoy. Hay un artículo de 14 y medio que habla sobre esta nueva ley, esta nueva regulación que se acaba, termina con el mercado mayorista, si no es a través de una empresa estatal, solamente para las MIPYMES. Y hay muchos que están liquidando sus productos, bajándole un poco los precios porque posiblemente los va a sacar del mercado. Un buen artículo de 14 y medio, vamos a hacer referencia a él. Y también basado en esa misma noticia, pues hay un funcionario estadounidense, subsecretario de Estado, que ha dicho que las regulaciones que ha hecho el gobierno cubano pues van a restringir aún más a los emprendedores independientes del país. Ya se está viendo, no es que lo diga el funcionario de Estados Unidos, ya se está viendo en este artículo de 14 y medio que vamos a compartir en solamente minutos. Y bueno, pues otra noticia muy mala para el gobierno cubano, y yo creo que mala para algunas personas también dentro de Cuba. Alemania, los vuelos directos de Alemania, se van a quedar en nada. Y cuando digo quedarán sin vuelos directos, porque el Cóndor, que es esta compañía de aviación alemana, va a dejar de volar a La Habana, Varadero y Holguín. Hay otra compañía que también ha cancelado operaciones en Cuba, y es que no hay turismo. Entonces, estos son empresas privadas que ganan con el turismo. No hay turismo, ha bajado muchísimo el turismo y no vale la pena volar un avión de Alemania con 5 personas adentro. Digo yo, estoy hablando en sentido figurado. Las noticias de hoy las vamos a estar discutiendo, comentando con Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Justamente abrimos con un reportaje de este diario, que dirige su esposa, Joanny Sánchez, valga la entrada ahí, ¿no? Y también tenemos, qué bien, a José Luis Tan Estrada, directamente desde Camagüey, periodista independiente, tertuliano, al igual que Reinaldo, y por supuesto, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Así que hoy, con estos dos camagüeyanos, sí señor, lo repito, camagüeyanos, vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos a comenzar con el camagüeyano que está en Camagüey. Saludos, José Luis Tan, ¿cómo estás?
Oye, Steve, mi hermano, un abrazo ahí y también encantado de compartir, de conseguir otra vez con el profe Reinaldo acá en las tertulias, y un saludo para todos los que nos escuchan desde la República, esta vez encendida.
Ay, qué bien.
Independiente del Camagüey.
Qué bien, qué buena noticia, ojalá que no se vaya durante el programa. Bueno, el camagüeyano que se encuentra en la capital cubana, Reinaldo Escobar, saludo, ¿cómo está usted, caballero?
Mira, más camagüeyano serás tú, chico. Aquí estoy en apagón.
Dios
estoy
mío,
apagón. Hoy el apagón nuestro programado de 10 de la mañana a 3 de la tarde se anticipó. Wow. En vez de apagarse a las 10, se apagó a las 9 y media. Y
aún
esto no significó que se revolviera otra vez la luz, como dicen la gente, la luz. Antes de las 2, antes de las 3 de la tarde.
Dios mío.
Apagón, un saludo amoroso para el amigo Tan, tipo que uno tiene que querer, porque él es tan, que hay que quererlo.
Bueno, hay muchos camagüeyanos también que lo quieren, ¿eh? No vamos a dedicar el programa a eso, pero las obras, vamos a decir comunitarias, las obras nobles en las que se mete José Luis Tan Estrada, le ha costado incluso hasta la persecución de la seguridad del Estado, ayudando niños en hospitales, ayudando a celebrar cumpleaños a los más necesitados, ayudando con medicinas a muchas personas necesitadas. Un día vamos a tener que hacer un programa especial, Reinaldo, para hablar de las obras de José Luis Tan Estrada por allá por Camagüey. Pero vamos a comenzar con otra persona. Ya lo decía yo al principio del programa, con otro activista cubano, en este caso José Daniel Ferrer García, ha depuesto la huelga de hambre. Precisamente la inició hace 6 días, estuvo 6 días en la protesta desde la cárcel contra la prohibición de las autoridades del penal de conservar los alimentos que su familia le llevaba, y así lo confirmó Anabelki Ferrer García. Le dieron 2 horas de visita y aceptaron lo que iba en la java, los productos de higiene y un pullover blanco. En una publicación en Facebook, Anabelki, que es la hermana, repito, de José Daniel, Anabelki Ferrer, había informado que la decisión de su hermano, finalmente le dieron la visita familiar en su totalidad de tiempo y aceptaron la java de alimentos y productos de higiene. En el programa anterior dijimos justamente que Nelva Ismaray Ortega iba rumbo a la prisión con sus 2 hijos y con la java. Bueno, pues le aceptaron la visita, pudo estar con su familia, le entregaron los productos que le habían llevado, y José Daniel, bueno, pues exigiendo a las autoridades, pues le depone la huelga porque se cumplieron sus exigencias. Comienzo contigo, José Luis.
Sí, no, realmente ahí donde uno ve que la presión internacional de organizaciones, incluso del mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, presionó el régimen y de una manera u otra dimos pie a esto, ¿no? También la conectación, la importancia de José Daniel Ferrer y su coraje y su valentía de entrar a una huelga de hambre y de pensar que no se iba a rendir ante esto que estaba haciendo el régimen cubano, que no fue más un intento de querer silenciarlo de una manera u otra, pero bueno, gracias, siempre lo decimos aquí en este programa, gracias a la presión internacional, que yo soy del criterio que es visibilizar esto, y creo que una de las armas más que tenemos ahora mismo contra el régimen es visibilizar todas las violaciones de los derechos humanos y todas las denuncias estas, principalmente de los presos políticos. Lo que están haciendo con José Daniel Ferrer es realmente abusivo, es realmente inhumano, y no solamente por él, sino también por su familia, por sus hijos, por seres llegados y por todas las personas que estoy seguro que ahí mismo en Santiago quieren a Ferrer, porque además Ferrer también tiene una obra humanitaria muy bonita, muy simpática y muy solidaria.
Claro que sí. Reinaldo Escobar, contigo.
Bueno, siempre que se habla de José Daniel Ferrer, yo, como dicen las personas, yo me lleno la boca para decir mi amigo José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer es un hombre realmente admirable, del cual yo tengo el enorme orgullo de decir que yo soy amigo de él, pero más orgulloso también de que él es amigo mío. Y este acto de su huelga de hambre, mira, yo advierto una cosa. El día que ustedes oigan decir que yo estoy de huelga de hambre en un lugar, digan que eso es mentira, porque yo no tengo coraje para hacer una huelga de hambre. Te lo confieso. A mí, esto de poner el cuerpo como garantía de los reclamos me parece un acto más que heroico, un acto realmente que no tiene manera de calificarlo. Y él, un hombre que está con una salud quebrantada por años de depresión, que tiene muchos problemas de gastritis, problemas de salud, que se puede identificar fácilmente, hacer una huelga de hambre no es cualquier cosa. Eso realmente es una exigencia que él pone por delante. Dice, mis derechos hay que respetarlos. Y él, como preso, tiene derecho a tener visitas, tiene derecho a que la familia le lleve unos productos en una java, y en otras ocasiones ese derecho le ha sido negado. Que él haya puesto como condición que se respeten esos derechos, me parece muy bien, y me parece muy bien que el gobierno cubano haya tenido que ceder ante eso. Claro. Que, pero voy a repetirlo, el día que ustedes vayan a decir que esto es huelga de hambre, dice que eso es mentira.
Para hacer una huelga de hambre hay que tener valor. No es solamente decidirse, pero también no es solamente el valor que hay que tener, Reinaldo. Para hacer una huelga de hambre hay que llegar a una desesperación tal que, como tú dices, ponen el cuerpo como garantía, ponen su vida como garantía exigiendo algo. Sí. Y en el caso de José Daniel, son serias las huelgas de hambre.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En Cuba hay varios temas. Varios temas que son noticia nacional. Uno de ellos, por supuesto, los apagones, ¿no? Eso no hay manera de quitárselo de encima como la noticia de Cuba. Comenzamos hablando, decía Tan que Camagüey estaba encendido en este momento, decía Reinaldo que el parte de Nuevo Vedado estaba apagado en este momento. O sea, esa es la noticia, el comentario diario. Pero hay otra noticia que está comenzando a tomar revuelo y tiene que ver con esta nueva resolución o con esta nueva reglas o ley, como le quieran llamar, del gobierno cubano sobre el mercado mayorista. Hay muchos que están rematando ya sus productos y están adelantando que quizás sus negocios cierren. Por distintas razones, vamos a pedir después el comentario de Reinaldo y de José Luis. Este artículo de 14 y medio se va y busca varios ejemplos. Hay un ejemplo, por ejemplo, de Pablo. Voy a ir por arribita porque el tiempo no nos alcanza. El artículo es extenso, tiene muchos ejemplos. Y habla de, por ejemplo, Pablo, que cuenta con dos proveedores fundamentales. Pablo es el dueño de una MIPYME. Cuenta con dos proveedores fundamentales. Una MIPYME que importa productos congelados como pollo, picadillo, también carne de cerdo desde Estados Unidos. Y otra que trae detergente, jabón y otros alimentos que no necesitan refrigeración desde México. Ahora ambas empresas no podrán comerciar de forma mayorista la mercancía que traen desde la isla directamente con los pequeños mercados particulares. Se supone, dice Pablo, se supone que ahora tenemos que comprarle al Estado. Y yo con el Estado no hago tratos. Por otro lado, en la calle Reina, eso lo dijo este dueño de mi pyme, en la calle Reina, también en Centro Habana, un local muy surtido que ofrecía refrescos, cervezas y todo tipo de chucherías, también está cerrado desde hace una semana. Cuando usted va, los vecinos dicen, esa tienda no va a abrir más. Y así, Raúl Rojas dice que el papel del Estado como intermediario solo apunta al fracaso, y son varias personas, y sobre todo emprendedores, mipimeros, que están diciendo que esto va a acabar con el mercado. De hecho, y ya le paso, voy a comenzar ahora con Reinaldo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, comentó en redes sociales que las regulaciones del gobierno cubano adoptadas el 5 de diciembre restringirán aún más a los emprendedores e independientes del país. Dichas medidas, dijo, empeorarán la inseguridad alimentaria en la isla, tras afirmar que los cubanos merecen algo mejor. Comienzo contigo, Reinaldo.
Bueno, como todo el mundo sabe, uno de los temas que más enarbola la dictadura cubana para explicar las dificultades que padecen los cubanos es el tema del embargo, el bloqueo, como ellos lo llaman. Ocurre que quien está impedido de comerciar es el Estado cubano, uh-huh. y aún así comercia. Es decir, el que tiene dificultades para comprar en Estados Unidos es el Estado cubano, no los emprendedores. Esto es una, tiene una larga historia desde la época, recuerdo en la época de Obama, este Obama tan criticado, que Obama dijo, bueno, los productores de café pueden venderle a Cuba todo el café que quieran. Y salió la ANAP a decir, no, aquí el café lo vende el Estado. En fin, esta discusión de a quién le toca, a quién le corresponde tener el derecho de comerciar es algo tan viejo como la colonia. Yo no lo recuerdo porque yo no estaba nacido. Claro. Aquello que se llamó el estanco del tabaco, ¿no? Cuando lo que trajo la primera insubordinación cubana, cuando los productores de tabaco que creyeron que tenían el derecho de comerciar directamente con Estados Unidos, casualmente, y la imperialista colonia española decía que no, que tenía que ser a partir de ellos. Estamos en la misma situación otra vez. A ver, ¿qué le importa al Estado cubano que el que traiga las cosas de otro país sea un particular? Ah, no, tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque como decía aquel humorista, aquí nadie toca nada, el único que toca soy yo. Entonces, ese autoritarismo, ese deseo de controlar, que no tiene otra intención que no sea embolsillarse los dineros y no permitir que otro se enriquezca, ah, bueno, pues eso trae como consecuencia esta situación. Ah, mañana el gobierno de Estados Unidos, sea el que sea, dice, no, yo con el Estado cubano no comercio, nada más que comercio con los particulares. Y el gobierno cubano dice, no, los particulares no pueden comerciar con Estados Unidos, solamente puedo comerciar yo. ¿Vale? ¿Quién es el que pone el bloqueo? Esa es la pregunta.
No, y también hay algo que hay que analizar en esto. Por ejemplo, ¿el gobierno cubano tiene la capacidad de importar la cantidad de contenedores de pollo que se han vendido dentro de Cuba? ¿El gobierno cubano tiene en sus bodegas, en sus, digamos, en sus mercados, los de él, tiene, o las tiendas recaudadoras de divisas, tiene la misma cantidad de productos y diversidad de productos que tienen las MIPIMES? A nivel de pueblo, ya no estoy hablando de las grandes MIPIMES, a nivel de pueblo. Y otra cosa que hay que analizar también, y es que el ejemplo clásico de lo que es un particular negociando con el gobierno es acopio para los guajiros, para los campesinos cubanos. Acopio es un estorbo. Bueno, pues ahora la empresa estatal socialista se va a convertir, de acuerdo a todas las opiniones que hemos recibido, se va a convertir también en un estorbo para el mercado mayorista. José Luis, contigo.
Bueno, sí, es lo que decía el profe Renaldo Escobar, ¿no? Es ese afán de controlar hasta el dinero de quien es tuyo. Y tú no tienes la capacidad, como tú bien decías, de comprar ni tres cajas de polvo, por un ejemplo literal, y consumir a la población. Ni lo puedes hacer, ni tienes el dinero y estás más endeudado con las personas que tú puedes hacerlo. Entonces, los pocos que puedan hacerlo le están promoviendo limitaciones. Y es que es ese afán de controlar todo y que todo pase por ello. Y lo otro es que ellos inventaron una semana, que creo que fue el 1 del 7 de diciembre, una semana contra las ilegalidades y esa serie de cosas. Uh-huh. Y en esa semana se vio el hambre manifestada en todas maneras, ni carretillero, ni vianda, ni pollo, ni plato fuerte, ni ensalada, ni fruta, ni nada. Todo está, por lo menos en Camagüey, todo estaba pelado. Y es lo que decían varios emprendedores, y es que dicen, no, nos caen arriba a nosotros, nos meten el pie a nosotros, que tenemos un negocito leve, pero lo que tienen los negocios grandes con ellos, no se le tiran. Entonces, cuando tú ves que esto es selectivo y tampoco es parejo para todo el mundo, entonces es a conveniencia también. Y lo otro es que, fíjense si es así, que yo conocí a un hombre que tiene un negocio y tuvo que mandar a comprar las cosas chinas. Pero el hombre tuvo que pagar el barco, tuvo que pagar la tripulación china, tuvo que pagar las estadías del barco en el mar, tuvo que pagar cuando vino el Maliel, tuvo que pagar la casa. Cuando entró a Camagüey tuvo que pagarle al frigorífico para que se lo guardaran y ahí tuvo que pagarle a la demás gente para que le transportara por los varios puntos. Es decir, y después pagarle un impuesto al gobierno por lo que estaba vendiendo donde el gobierno no puso ni un kilo, fue todo de su bolsillo. Es realmente indignante y es por eso es que la tubería debería de que vayan para su bolsillo.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la aerolínea alemana Condor va a cancelar sus vuelos directos desde Frankfurt a La Habana, Varadero y Holguín, lo que representa otro duro golpe para la caída de la industria turística cubana, dice este artículo de Diario de Cuba firmado por Michel Suárez. La planificación de vuelos y la gestión de redes de las compañías aéreas se basan siempre en el principio de rentabilidad. Condor no ofrecerá vuelos a Cuba el próximo verano, sino que trasladará su oferta a destinos con mayor demanda, confirmó a Diario de Cuba un portavoz de la compañía. Previamente, la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba había informado que no habría conexión aérea directa entre Alemania y Cuba desde principios de mayo. Y bueno, pues no vamos a tomar mucho tiempo de nuestros invitados, pero la cosa va de mal en peor, porque siguen compañías con menos vuelos a Cuba o cancelan los vuelos, y es que no hay turismo. Y este llamado motor de la economía cubana, así lo han calificado, motor de la economía cubana, yo diría que está como el motor de los grupos electrógenos, cada vez más defectuoso. Reinaldo.
Está como el motor de... tengo que decir, sin ánimo de llevar esto al plano personal, que la primera vez que yo salí de Cuba, en el año 1994, que viajé a Alemania, viajé por Cóndor. Y Condor para mí tiene un significado emocional, claro, porque fue la empresa alemana en la que yo viajé más de una vez a este hermoso país que es Alemania. Que Condor, además, también en la época que yo le dedicaba tiempo a dar clases de español a estudiantes alemanes, tuve como alumnos a varios pilotos y sobrecargos de esa empresa de Condor. Es decir, Condor está en mi familia, increíble. Y ahora me da un dolor tremendo escuchar que ya Condor no es que me haya virado la espalda a mí, no, es que Condor tiene que sobrevivir como empresa y no puede darse el lujo, como decías tú ahorita, de hacer un vuelo desde Alemania a Cuba con 5, 6 o 10 pasajeros. No, eso no es rentable. No. Y la baja del turismo es la que trae como consecuencia esta decisión de esta empresa alemana de no hacer más vuelos a Cuba. Ah, ¿qué pasa con el turismo? Bueno, que el turismo en Cuba, yo no sé, que me perdonen los turistas, pero si yo viviera en cualquier país del mundo y tuviera la decisión de pasarme una semana fuera de mi país, entiéndase que yo viva en Japón, en Frankfurt o en Bélgica, a Cuba. No, a Cuba no. En Cuba hay apagones, en Cuba no hay seguridad, en Cuba todo está mal. Voy a tener que pasarme el tiempo de vacaciones dentro del hotel para poder desayunar, almorzar y comer. No. Entonces, esa situación es la que hay que resolver. Que el turista se sienta en este país como en cualquier otro país natural, normal del mundo.
Claro. Tenemos menos de un minuto para cerrar contigo, José Luis.
Exacto, no hay turismo, no hay seguridad, es uno de los turismos más caros que hay en el mundo, no tiene infraestructura, entras al hotel y tienes cucaracha, la comida no es buena, y además no le da total seguridad al turista de andar en una calle, porque el turista no va a andar en una calle a pavón, que hay varios casos que han dado de asalto a los propios turistas, incluso llegando a los hoteles.
Muy bien, gracias a José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia y por supuesto a Reinaldo Escobar, ambos tertulianos de las noticias como son. Muchísimas gracias a los dos y gracias también a todos aquellos que están en sintonía con la tertulia de las noticias como son. Hasta la próxima.